Hola por segunda vez, mis gatos y mis gatas. Bueno, de antes les conté que estamos en Mercurio retrógrado y que todo funciona flor fly y que sus semanas como han estado, la mía ha estado nivel ay mamita Karina y falló todo, se cayó Zoom, me botó internet, se cerró el Teams, se abrió el Teams, ya todo, pero lo logré, volví después de minutos de incertidumbre y preocupación. Incluso alegué contra mi vacuna, porque yo me vacuné, tengo mis dos dosis, y cómo es que el 5G no está funcionando, y cómo es posible. Así que ya estamos aquí, y hoy día es un capítulo especial de belleza. Vamos a hablar de belleza, porque el otro día estaba hablando con la Fran, una auditora muy preciosa de este programa, la peor tarotista, que pronto va a estar acá. No hoy, pero otro día. Y hablamos de nuestros trucos de belleza. Entonces descubrimos que teníamos varios trucos de belleza. Pero quiero saber si están correctos mis trucos de belleza o estoy haciendo todo mal. Y además, que ayer pasó que cuando yo me pongo mis cremas en el espejo, siempre estoy seria. Entonces mi cara, yo veo las arrugas que tengo y están ahí. Pero ayer sonreí frente al espejo y aparecieron unas arrugas monstruosas. Que dije, ¿qué es esto? Entonces dije, ¿qué? La arruga que me salió acá, en el cachete. Y Pancho me dijo, pero si la tienes hace rato. Y yo como, ¿qué? ¿Excuse me? Así que decidí no sonreír nunca más. Y para hablar de belleza, voy a dejar nuevamente con ustedes, aunque ustedes no lo saben, pero nuevamente le doy la bienvenida a Daniela González, médica, que nos va a contar cómo llegó a este mundo de la belleza. Ella se va a presentar a sí misma en este humilde podcast. Hola, Dani.
Hola, Katy, ¿cómo estás?
Bien, perdón, locura.
No. Hola también a todos los investigantes. A todos.
Cuéntanos, Dani, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo pasaste la medicina a la belleza?
Siempre me gustó, siempre desde el pregrado, como desde que estudié, me interesó, fue un tema que me gustaba, me interesaba, que nunca pensé que me iba a terminar dedicando en realidad, fue como las vueltas de la vida. después de que, hoy no sé cuál personal ponerme, pero sí,
lo que tú quieras. Mira, aquí uno puede decir lo que quiera, como que da lo mismo. Si querís así como llorar, también puedes.
Ya, bacán.
Yo creo que nunca nadie ha llorado en este programa. Voy a invitar a alguien para que llore. ¿Puede ser el primer día?
Sí, porque yo soy muy llorona. Así
que ya, llora. Que llore.
Ya, mira, cuando estaba en séptimo de la U, no, en realidad cuando estaba en sexto de la U, falleció mi abuelo. Uh-huh. Y entre paréntesis yo era Matea, así estaba como en este camino medio exquisita que existe del currículum, ¿verdad? Entonces mi historia, como lo que uno habría predicho, probablemente habría sido como terminar la carrera, estudiar una especialidad bien cabezona, seguir en un hospital, etcétera, etcétera. Pero falleció mi abuelo, con el que yo era muy cercana, cuando estaba en el internado, y eso determinó que yo congelara. Y cuando congelé, eso determinó que saliera, yo egresé en mayo, ¿cachai? No en diciembre. Y los médicos, los médicos, uh-huh, tienen que dar un examen para empezar a trabajar y para postular a las cosas en diciembre. Entonces yo tuve todos esos meses como para trabajar, me salí como del hospital, ¿cachai? Y cuando me salí, yo dije como, fui feliz. Uh-huh. Después de 7 años de haber sido súper infeliz y no me había dado cuenta porque me vaya entrando así como en este mundo medio como que tiene una cultura súper maltratadora, súper jerárquica, ¿sí? Y bueno, pero no me gusta hablar de eso. Pero ese tiempo que yo estuve como fuera de esa máquina hizo que yo empezara a hacer cosas como más de mi gusto, o trabajé así, mil cosas, trabajé en consultorio, en SAPU, en hospital, en consulta particular, y empecé a trabajar en una clínica estética unas horitas chiquititas. Uh-huh. Y esa hora empezaron a crecer, empecé a estudiar más, me fui metiendo, y aquí estamos.
Pero...
¡8!
CTM, o sea, ahora ya tenés como otra carrera, otra medicina, pero... de belleza.
Claro. Y hago otras cosas igual, pero esto es como la mi vida médica.
¿Y cómo? ¿Pero qué partiste haciendo? Sorry la ignorancia, yo no cacho nada de esto. Así como, Mira, yo descubrí como en la pandemia. Mira, te voy a contar como mi rutina de belleza para que cachí el nivel, el nivel de la persona que está ahí enfrentando.
No, dale.
Yo tengo 39. A los 28 me compré una crema para los ojos y una crema para la cara.
Mira,
partí con la crema Nivea, que es como el chiste, Nivea cómo le queda la cara, ya. Se me ponía roja, me ardía, yo como, ya, no me sirve la crema Nivea, esta promoción que compré se bota. Y me compré una crema Neutrogena para los ojos, que todavía la sigo usando. Y llevo 12 años usando esa crema y tengo pocas patas de gallo. Onda, yo miro como mis compañeras, no las quiero echar al agua, pero compañeras de generación. Y yo tengo pocas patas de gallo porque he sido muy matea con la crema. El problema es que no fui así de matea con las otras cremas. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a usar esta crema, yo estaba viviendo en Chicago y que iba a la farmacia, habían así como millones de millones de millones de cremas. Y yo como, ¡ay, qué entretenido! ¡Quiero todo, quiero todo, quiero todo! Y un día iba en la micro y me miré en el reflejo de la micro y dije, ¡uy, se me está arrugando la frente! Tengo como una mini arruguita en la frente. Olvidé esa mini arruga, esa señal que me dio el destino, la olvidé. Y ahora, como lo único que se ve cuando uno sale a la calle es la frente, cada vez que me subo un ascensor y me miro la frente, aparte, no sé, como que camino con la frente levantada o con el ceño fruncido, entonces ya, qué dolor me está dando esto.
Mira, uno como que se obsesiona también, ¿no? Como con esos detalles. De repente, uno se los ve como en zoom también.
Sí.
Igual en el quehacer de la consulta, de repente me toca igual decirle al paciente, porque también hay un mes, como, ya, pero mírate en perspectiva, ¿cachai? Porque de repente uno se mira así como la línea y te la ves, como que tu rostro fuera esa línea de expresión,
sí.
Y no necesariamente, porque primero las personas te ven en tres dimensiones, uno en general se ve como en el espejo o en la cámara, entonces ahí uno se ve en 2D.
Oh.
Y claro, entonces influye la manera en la que te llega la luz, hace que se proyecten sombras, ¿cachai? Que no son las mismas que la gente te ve en la vida real, en 3D.
Dani, me acabas de volar la cabeza con esa información, nunca lo había pensado.
Sí, oh. Entonces de repente son frecuentes esos motivos de consulta como más de Zoom. Y de Zoom, mira, como que coincide con el tema de Zoom, porque yo siento que las cámaras, como todo este tiempo de pandemia, como nos vemos más en la cámara, ha aumentado como la frecuencia de la consulta en medicina estética, porque uno siente que se ve como nefasta, además te llega una luz de arriba que hace que te vea así como terrorífica.
Sí.
Y como tu mejilla proyecta una sombra hacia tu labio, entonces uno sobreestima, por ejemplo, estos surcos, ¿cachai?
El surco que está como entre el cachete y la comisura al labio, por así decirlo. Como,
claro, claro.
Como la proyección claro. De la nariz para abajo, entre nariz y boca. Ese surco. No lo había pensado. Ahora lo voy a empezar a mirar con detención. Es que claro, me pasa con el Zoom que sé que tiene que ver con la luz, ¿cachai? Entonces de repente uno se mira en el Zoom y se ve como el cachete así como colgando, como Droopy D, como ese perrito horrible. Entonces digo como, no, tengo que poner la cara en otra posición para no molestar mi propio reflejo.
O ponerte en una ventana o algo así, pero ahí ya está el tema del sol.
Sí. Ah, voy a seguir con mi rutina de belleza, cómo ha ido evolucionando en estos últimos 12 años. Bueno, a la crema de la nariz le sumé un protector solar, o sea, la nariz, de los ojos, un protector solar. Y usaba un protector solar que era desmanchador, porque yo tengo pecas y típico que me salen manchas. Y usé esa crema 12 años también, entonces no tomo sol. Y dejé de tomar sol también porque encontré que uno se arrugaba más, así que dejé de tomar sol. Y el año pasado, yo creo que para mi cumpleaños, como pandemia, como me había mirado así como, oh, qué triste mi cara, como que necesito más productos. Entonces adquirí como un arsenal de crema que me he hecho sagradamente todas las mañanas y todas las noches. Y ahí tengo preguntas sobre si sirve echarse este arsenal de crema o no. Yo creo que, o sea, obvio, Y también es como obvio que me va a seguir arrugando. Si uno, yo creo que cuando va llegando a los 40, como que debe haber un pic de alguna hormona que sea para arriba, la otra para abajo. Y perdí, no sé, pues vitalidad en la piel, ¿cachai? Es normal. Pero, sí. Pero igual da rabia.
Estoy tocando temas que a mí me parece que son como súper importantes, como medulares dentro de la discusión de los cuidados de la piel. Primero, lógicamente, como tú dijiste, va pasando el tiempo y nuestra piel evoluciona también de acuerdo a la edad que tenemos. Y también pasa que hoy día ya está pasando de moda este concepto de verse más joven o de verse de una edad, o intentar verse de una edad que no es la que uno tiene. Y entre bueno, el marketing, las redes sociales, pueden ser súper despiadados, entonces hay como una presión también que de repente apunta a, no sé, a hacer que te concentres en cosas que te hacen sentir insegura y por lo tanto gastáis más plata también. Mm. Sí, todo, siempre hay maldad entre medio de todas las cosas. Entonces, igual es importante mantener como ese, como la perspectiva y entender que en realidad yo creo que lo que uno busca es más bien tener una piel sana. No sé si estáis de acuerdo.
Sí.
Como, más que como sí, verse sí, sana. Como.
Sí, por favor. Eso quiero.
Como no verte enojada, por ejemplo, que pasa a todas las pacientes que tienen la líneas del entrecejo marcadas como permanente en reposo, consultan harto porque la gente les dice, ¿por qué estáis tan enojada? O, oye, ¿qué andáis seria? Y ellas dicen como, en realidad no estoy enojada, solo tengo esto marcado, la línea del entrecejo marcada permanente, porque o tenéis problemas de visión, ¿cachai? Entonces, frunce el ceño. O gestos también, pues si uno tiene gestos que son aprendidos y que son parte de tu manera de gesticular. Entonces, y además de verse enojada, también está el tema de verse cansada o de verse opaca, ¿cachai? Entonces, en general, a mí me gusta apuntar como a esos aspectos con el cuidado de la piel, más que cambiar la edad en la que tú te ves y entender que más que belleza es salud, ¿cachai?
Eso. Porque aquí tengo una pregunta, Dani, tú podéis corregirme y decirme si estoy súper equivocada o no, pero...
Vale.
Lo que yo siento como un programa súper egocéntrico, pero lo siento, amigos, pero mi cara es el único tema que tengo para conversar. Aparte estamos en pandemia, no veo a nadie, no sé cómo está la arruga de las otras personas, pero mi cara. Yo siento que con el paso del tiempo como que la piel se va poniendo como más fina, por así decirlo, o es una percepción mía. ¿Eso sí, es no, así?
Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos, nuestra epidermis está siempre regenerándose, ¿sí? Desde las capas celulares de más abajo hacia arriba, permanentemente. Y esa velocidad de regeneración es, mientras uno más huevo es más rápida. Y mientras más pasa el tiempo, es cada vez más lenta. Entonces, un adolescente, por ejemplo, su epidermis se puede renovar en 15 días, ¿sí? Así de poco tiempo. Y en general en adultos, como que si uno ve... Si no sé, si googleas, etcétera, te va a parecer que la velocidad, o sea, el tiempo en realidad, es de 28 días en promedio. Y un adulto mayor se va demorando cada vez más, ¿cachai? Pero es como un continuo. Entonces, en la medida que ese proceso se va enlenteciendo, tu piel también se ve más opaca, porque el estrato córneo, que es como la capa más superficial, que es lo que más comúnmente conocido como las células muertas, se demora menos tiempo en desprenderse. Entonces, todo eso va haciendo que la piel se vea cada vez menos como la de un bebé.
Y uno puede como... o sea, mi pregunta es, ¿cómo uno puede hacer que... ¿cómo alimentar la piel al final? ¿Cachai? O sea, yo sé que tomando agua, el agua hace bien. Ya, el café hace mal y a mí me encanta el café. El té me imagino que también debe hacer mal, porque si el café hace mal, el té también. Entonces, ya, yo llevo dos malas, pero tomo agua. La comida, me imagino que también como comer sano, pero no sé, pues suplementos, por ejemplo. Yo tomo vitamina B porque soy vegetariana y D porque no tomo sol. Entonces voy así como con un arsenal de vitaminas. Unas vitaminas C que son como un cohete que me quedan en la mitad de la garganta, pero ¿sirve todo eso? O sea, para la piel. Para la salud me sirve, porque mis exámenes salen todos buenos y estoy flor fly. Pero ¿me sirve para la piel?
Ya. Mira, lo más importante, si hay que elegir una cosa que uno puede hacer para revertir o para contrarrestar esto en el fondo, es protegerte del sol. Es la protección solar. No hay nada que pueda superar esa intervención. Y después están las cosas que decías tú que tienen que ver con el estilo de vida, con no fumar. El tabaco es asesino, muy asesino. Y una alimentación con cosas que tengan altos antioxidantes también ha demostrado que funciona, como frutas, verduras, legumbres, ese tipo de cosas. Ahora, los suplementos, hay controversia. No es que yo no te podría asegurar que si tú tomas un suplemento X, eso te va a ayudar. Uh-huh. Pero sí, pero no te van a hacer daño tampoco.
Ah, okay. ¿Sí?
La vitamina C sí tiene evidencia que sirve de manera tópica, pero es controversial si tomarla vía oral realmente hace una diferencia en la piel.
Oh, ¿sí?
Tópica me refiero sí. Como en crema, serum, etc. Eso sí está comprobado que sirve. Pero los suplementos, está el tema de la vitamina C que tú mencionaste, de la D que mencionaste, y que es súper frecuente esa pregunta, porque la recomendación siempre va a ser protegerse de la luz del sol, porque la radiación ultravioleta es, como te decía, el principal responsable del envejecimiento prematuro y del cáncer de piel también. Pero siempre existe esta pregunta porque se sabe también que la vitamina D, el sol participa en el proceso de actividad de la vitamina D. Entonces, existe esta creencia de que si uno no toma sol o si usa mucho protector solar, vas a tener un déficit de vitamina D. Uh-huh. La cantidad de sol que uno necesita para producir la vitamina D que necesitamos. Es súper poquita, en realidad. Y incluso si uno usa protector solar, el protector solar no es que bloquee por completo la cantidad de radiación ultravioleta. Igual pasa algo. Entonces, ese poco, en realidad, debería servir igual para sintetizarlo. Ahora, también es cierto que hay personas que tienen una susceptibilidad mayor a tener déficit, que producen menos nomás, por una cosa personal. Entonces, en ese caso, igual yo recomiendo suplementar, como decías tú. Pero también he visto de personas, otros profesionales de salud, que, por ejemplo, recomiendan exponer tus brazos o tus piernas al sol, sin protector solar, 10 minutos, fuera de horario peak, o sea, antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde. Pero eso no tiene una evidencia tampoco, son como un poco, sí, como cositas que uno hace por aquí y por allá, que hay escuchado, que a algunos les funciona. Pero lo que haces tú está súper bien, como de enfocarte en la protección solar, ser súper estricto con eso y suplementarte, y no deberías tener ningún problema.
¿Y por qué tengo esta arruga? Ah, ya. ¿Por qué cuando me río se me hace una arruga aquí en el cachete que es como un globo desinflado y encuentro que es terrible? Y lo otro que quiero decir es que yo me pongo incluso bloqueador adentro de la casa.
Excelente. Por
las pantallas, porque no confío en las pantallas. Que todo tira luz.
Y las pantallas además sí un tema en el último año, pandemia, obviamente. Y mucha gente tiene esa duda de si realmente afecta. Y saben que sí afecta, efectivamente. Ahora, la luz de las pantallas, siempre se habla de la luz azul, aunque en realidad la luz azul es como una parte de la luz visible, que es la que tiene más alta energía, por eso como que nos enfocamos en eso. Pero la mayor cantidad de luz azul y de luz visible que recibimos, que recibe nuestra piel, viene del sol, igual. La que recibimos de las pantallas es una fracción súper chiquitita, pero como en pandemia estamos pegados a los dispositivos, igual obviamente ha aumentado ese nivel. Y por lo tanto es recomendable usar un protector solar, pero que tiene que ser uno que proteja efectivamente contra la luz azul.
¿Sí?
Oh, que no son todos.
Estafada. He sido estafada.
Sí, pero no son todos. La mayoría de los... O sea, el protector solar, así, el factor de protector solar que te sale el FPS, ¿cierto? Así, en básico, solamente protege contra los rayos ultravioleta B, o sea, contra la radiación UVB. Uh-huh. Pero necesitamos también protección contra la UVA-C, Sí o sí. Entonces siempre hay que buscar un protector solar de amplio espectro. O sea que en el envase tiene que decir UVA y UVB. Si no dice UVA, es porque son UVB, así que descártelo.
Voy a mirar. Voy a googlear inmediatamente el mío, porque aquí sí que me voy a enojar. Sí.
Vamos a solucionar esto ahora.
¿Qué significa esta estafa? No, lo voy a buscar mientras tanto. Y otra pregunta, Dani. Como todas estas rutinas que uno hace, no sé, pues, en la noche yo me limpio la cara con agua micelar. Alguien me la recomendó y yo creo que sirve, así que me la limpio. Cuando voy al centro, asqueroso, y ya, limpio el pañuelito. Y después me pongo un serum, ultra serum. Como ultra, que lo uso en la mañana y en la noche porque es ultra, entonces hay que usarlo harto. Me pongo el serum. Después me pongo un vitamina C. ¿La vitamina C se pone a la mañana o en la noche?
En la mañana.
¡Oh! Hemos sido engañados nuevamente. Vitamina C.
Sí. Oh. Es que la vitamina C puede potenciar el efecto fotoprotector del protector solar. Entonces, igual se puede poner en la noche, pero idealmente en la mañana. Y además existe esta, por ejemplo, las personas que ya están más metidas en el tema del skin, que es del cuidado de la piel, suelen usar retinol o retinoides en la noche, y en general esos no combinan bien con la vitamina C. Entonces, la mayoría de las veces uno recomienda la C en la mañana y el retinol o retinoides en la noche, si es que tienes indicación de eso y si es que encaja con lo que tu piel necesita y tu rutina.
No, creo que retinol no uso, demasiado sofisticado, todavía no llego a ese paso del skincare. Ya, después que me pongo la vitamina C, me pongo un aceite, como un serum aceite. Ya, esta otra pregunta, ¿hay como una técnica para echarse las cuestiones, como suave? Porque yo como que, no es como esos videos que es como 3D, o yo como con la mano, la palma entera, ¿cachai? No.
Sabes que hasta a mí me cuesta, yo voy a ser como violenta, pero no, tiene que ser suave.
Todo mal, todo mal. Y en el cuello, porque también es una herencia de mi madre, que obvio que va a escuchar este programa, que la crema del cuello se pone hacia arriba para no soltarlo. ¿Eso es verdad o un mito de mi madre que me ha mentido en toda esta vida?
Es que debería ser suave, y tan suave que en realidad no debería influir como en el edema que uno pudiera tener, por ejemplo, en el rostro, porque existe hasta, también en el rostro lo mismo, ¿cierto? Que hay que hacerlo como desde el centro hacia afuera o hacia las orejas, y esto tiene que ver como con el drenaje linfático, ¿cierto? Como en bajar un poco el edema, la retención de líquidos que uno pudiera tener.
No lo sabía.
Pero en realidad la presión con la que uno debería hacerlo es suave y no alcanza como para hacer un drenaje linfático en realidad. Así que, pero bueno, no está mal hacerlo en esa dirección tampoco.
O sea, como de la nariz, perdón, hacia la oreja, así como...
Claro, hacia el lado y hacia arriba.
¿Y la frente también para arriba? Yo me la hago así, pues como...
No, no horizontal.
¿Sabes? Horizontal, así, chaca.
Sí, también. Además que también, ¿sabes que el tema del skincare y la industria skincareística como que explotó en los últimos años? Entonces, estamos como súper bombardeados por ingredientes nuevos y como que uno, me incluyo también, te dan ganas de usarlos todos, como todos. La vitamina C, la E, la que, y ahí nacen esas rutinas de 10 pasos, 15 pasos, que al final estáis media hora en el baño o más.
Sí, más.
Y es poco sostenible y además no necesariamente necesario, valga la redundancia. En realidad, lo mínimo que uno debería hacer y que estaría correcto es limpiar tu rostro, especialmente al final del día, aplicar una crema humectante y proteger tu piel del sol, o sea, usar en el día protector solar. Esas tres cosas, si tú haces esas tres cosas, estás bien. Como, estamos ok. El resto es como sumar, caché, y agregar otras cositas para contrarrestar las cosas que conversábamos antes.
Y Dani, yo ya estoy aquí en el peak, ya estoy demasiado tarde, pero los auditores y auditoras jóvenes de este programa, ¿a qué edad uno debería empezar a preocuparse de esto? Súper chica, ¿verdad, vos? Chico.
Súper chico. Del sol uno debería empezar a protegerse desde los 6 meses. Uno debería empezar a proteger, o sea, uno, la mamá, el papá.
Claro.
Debería empezar a protegerte del sol. antes de eso tenés que tener la guagua a la sombra, no adivina eso. Y desde los 6 meses uno debería usar protector solar, y en la medida que pasa el tiempo, ese protector debería ir adaptándose a las necesidades que tiene tu piel, que van cambiando por las hormonas, etc. Y porque la piel cambia también, pues, si uno, a veces uno en invierno tiene piel de ciertas características y en verano súper distinta, entonces hay que irse adaptando a eso. Y las otras cosas dependen de... como de tu necesidad. Por ejemplo, en la pubertad, en la adolescencia, en general aparecen las consultas por acné o por ese tipo de problemas. Y ahí uno tiene que hacer un tratamiento, que en realidad si uno tiene acné, es recomendable consultar con una dermatóloga o dermatólogo y que te evalúe, porque eso es una patología. Entonces, en general, estamos hablando de gente que no tiene patologías, ¿cierto?
Claro.
Entonces, para esos granitos y esas cosas, existen algunos tratamientos, algunas cremas que tienen como, por ejemplo, elegir cremas humectantes en base gel o en bases más ligeras para personas que tienen tendencia a hacer acné o que les salgan brotes, digamos. Y eso, y hay otros ingredientes que empiezan a aparecer, como el ácido salicílico, que también ayuda con las espinillas. Y eso yo diría que en general empieza como en la adolescencia. Y ahí uno debería como empezar a preocuparse.
Y estás como... Ay, se me olvidó la pregunta. No me acuerdo. Pero de ahí va a volver. Ya, entonces ya. Estoy tarde. Yo ya pasé la adolescencia, así que estoy tarde.
No.
Y el colágeno, ponte tú, que venden como en polvo.
Que... ¿El que se toma?
Sí. ¿Sirve?
Cae dentro de la categoría de los suplementos. O sea, controversia. Hay gente que dice, hay estudios, de hecho, que dicen que sirve. Pero también hay otros que en realidad lo desestiman y no han podido comprobar que funcione. Entonces, como te decía, mal no hace. Pero es mucho más poderoso, más que todo, porque si fumas y no usas bloqueador y te alimentas como muy mal, en realidad tomar ese colágeno no es como botar la plata en realidad. Pero no hace mal tampoco.
Sí, yo encuentro exquisito fumar, pero no lo hago porque hace pésimo, porque me carga esa sensación de que uno no se cansa así por caminar, y también por las arruguitas que salen alrededor de la boca.
Eso. Y los problemas mentales también.
Ah, también, eso sí, sí, terrible. Oye, Dani, y una pregunta, porque a propósito de este fin de semana vi el especial de Friends.
Ya, entonces,
lo vi. Muy emocionante. Ojalá todos lo puedan ver. Y más adelante podemos hacer un capítulo solo para comentarlo, para que ya todos lo hayan visto. Pero algo que me llamó la atención es que encontré que de los 6, los que se veían mejor era Joey, que estaba como canoso, gordito, normal. Y Lisa Kudrow, Phoebe, porque su cara está como una señora que tiene 56 años.
Sí.
En cambio, Mónica y Rachel están como con mucho relleno, creo que se llama. Yo le digo Botox, pero parece que no es Botox. Entonces, tenían como una cara así indeterminada, como infla, ¿cachai? Como cuando uno duerme de guata. Eso yo descubrí, que si uno duerme de guata, amanece con la cara súper hincha. Así que no duerme.
Con ácido hialurónico.
Sí.
Se te acumula el ácido hialurónico para adelante.
Se te va todo. Entonces, porque yo siento que estamos como en una etapa de transición. Pasamos como de las Kardashian, por así decirlo, que todas tienen la misma cara. Todas, como un molde de cara, ¿cachai? Como la boca igual, los labios igual, los ojos así como la ceja barría, el ojo como foxy, como... Yo siento que en algún minuto vamos a superar esto, porque no puede ser que todas tengamos la misma boca, la misma cara, ¿cachai? Y se ve falso además, como no es tan bonito. Entonces, como, ¿cuál es el tratamiento? Como, ¿cuál es el tratamiento para la piel? ¿Cachai? Como, ¿cómo yo puedo ayudar a mi piel? ¿Como inyectarme vitamina C en la cara? ¿Eso se hace? No sé.
Sí, primero estoy súper de acuerdo contigo. Se veían con que Joey y Phoebe eran los que mejor se veían y eran los que se veían más naturales también, como parecían seres humanos normales. Y estoy segura que probablemente igual ellos hacen cosas por su piel, ¿cachai? Los demás se fueron un poquito al chancho, como que también pasa que la gente cuando se mete en el mundo de las intervenciones a veces le va como perdiendo un poco el respeto, y ahí y hay que... siempre mirarlo, como tratar de mirarlo de afuera, para no, porque hay que tenerle respeto especialmente a los rellenos, porque los rellenos, bueno, ahora siento yo que la ciencia y el mundo médico está como aterrizando un poco el tema y aprendiendo a usarlo como de manera más prudente, porque en algún momento fue como el boom probablemente impulsado también por el mundo Kardashian, quizás, como el relleno corregir todo. Entonces el relleno pasa también que migra, no se mantiene todo el tiempo en el mismo lugar donde tú lo pusiste, especialmente en zonas muy móviles. Entonces después se aplana, ¿caché? Y la gente dice, no, se me fue, entonces van a ponerse más, y así termina como el alcalde Carter.
Entonces, sí, pues, queda como bueno, yo uso en Instagram un filtro que me da mucha risa, que se llama como puffy face, que es como una cara súper operada, ¿caché? Como los pómulos así brillosos,
los labios
súper gordos. Les cuento a todos los que han visto ese filtro que no soy yo. me gusta escribir frases de autoayuda con ese filtro, pero encuentro que todas las caras quedan así, ¿caché? Como es como relleno sobre relleno, ¿caché? Como caes más.
Exacto. A ver, ¿qué se puede hacer por la piel? Efectivamente existe la posibilidad de inyectar vitamina C en la dermis. Hay un tratamiento que se llama mesoterapia, que en el fondo es una inyección, no es una, muchas inyecciones, con una aguja muy chiquitita, con una profundidad muy poquita en el rostro completo. Y se hace con anestesia, sí, uno pone una anestesia tópica y después hacen muchos pinchacitos y va inyectando, y se puede inyectar distintas cosas. Se puede inyectar, por ejemplo, plasma rico en plaquetas, vitamina C, ácido hialurónico, que no es el mismo del relleno, sino que son moléculas sueltas de ácido hialurónico, como las que hay en una crema. Uh-huh. ¿Sí? Pero ahí, con ese tú la inyectas y como traspasas la epidermis, entonces la pones ahí mismo donde uno quiere que esté, que de repente con la crema no necesariamente logra traspasar, uh-huh, por el tamaño de la molécula. Y eso tiene evidencia, especialmente la punción. Como uno pincha, hace una injuria, ¿cachai? Una injuria controlada, pero una injuria al fin y al cabo.
¿Una herida?
Entonces, claro, una herida. Un pinchacito es una herida. Entonces hace muchas heridas en todo el rostro. Suena dramático, ¿no? Sí. Pero mini heriditas, que te queda un punto rojo en realidad. Y eso desencadena un proceso de reparación de los tejidos, ¿cachai? Y eso implica cicatrizar, ¿cachai? Entonces se sintetiza piel nueva en la parte donde se rompió la piel. Entonces eso te queda la piel súper, es como lo que a uno le gustaría que pasara con tu, ¿sí?, crema de skincare, y que se demora o que te frustra y que en realidad no. Ya, con la meso igual uno logra eso mucho más rápido. Y es súper sencillo, además no es tan invasivo.
Pregunta, esto me interesó demasiado, pero uno se pincha la cara y después, sí, que hay, no sé, como con la cara derretida, así como o sea, te metí a Zoom y como que la gente se asusta, o no se nota, o es algo
en Zoom. En Zoom probablemente no se note, pero en persona queda rojita, pero no
con no costras.
No costras, son como puntos rojos, como que te hubieran picado mucho, un poquito chiquitito en toda la cara. Y generalmente no dura más de 24 horas, es como el día, y el día ya muy poquito, y en la cámara probablemente no se note nada.
No, yo pensé que iba cada vez peor, ¿cachai? O sea, bien, pero no, como que se te regenera la piel, y eso significa que tu cara se convierte en una costra y después se cae y sale piel nueva, hermosa.
No, para nada. Pero lo que sí se demora, no es al tiro. Entonces la punción, se te queda como la inflamación reciente, y después esa inflamación baja, y tu piel en el fondo empieza a producir colágeno, elastina, ácido hialurónico, etcétera, etcétera. Y tú vas notando que tu piel va mejorando en el transcurso de las semanas, porque en el fondo tiene que cicatrizar, y la cicatrización se demora como 3 semanas, digamos, en promedio. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿sí? Entonces, no es al tiro el resultado, pero la inflamación es muy corta.
Oye, Dani, es que me interesa mucho, pero pensando que la piel es un órgano, y es como el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Una mejor piel como que va a proteger lo que está adentro también, ¿o no? ¿O es una tontera, sí, lo que estoy diciendo?
No, para nada, para nada. Y además es un reflejo de tu salud interna, ¿no? Sí. Interior, sí.
Ah. Oye, es que sí, eso me parece... ¿Y cómo sabe uno lo que se tiene que inyectar? Por ejemplo, mirando mi cara, que no se nota acá en el Zoom, pero yo cuando sonrío, se me hacen unas 3 arruguitas aquí. nuevas que no tenía. Según Pancho sí, pero yo no me las había visto. Entonces no me gustan esas arrugas porque esto no va por buen camino, esas arrugas. O sea, yo encuentro que está bien tener arrugas y ya uno a los 40 años tiene que tener arrugas, ¿cachai? Pero no todavía, no todavía. Entonces, por ejemplo, pincharme la cara y como que va a refaccionar un poco esas arruguitas que se están, esos surcos que se están empezando a marcar.
Depende de la profundidad. Si son líneas muy finitas, con una mesoterapia, por ejemplo, puede que mejoren un montón y no sea necesario hacer nada más. Y con una buena rutina de skincare que te ayude también a mantener la salud de tu piel. Hay otras líneas de expresión, que no es el caso de las que estamos hablando, de las mejillas, pero en el tercio superior, por ejemplo, en el entrecejo, la frente, las patas del gallo, generalmente esas líneas tienen que ver con los gestos que uno hace, porque estáis como plegando todo el rato esa piel, entonces queda marcada esa línea. Pero con toxina botulínica, más conocida como Botox, bien hecho, o sea, bien que bonito y natural, esas líneas se pueden eliminar.
¿Porque ahí la mesoterapia no es suficiente?
Depende, pues. Ahí tendría que verte en persona, pero probablemente... O sea, el ideal sería complementar. Yo, como que yo le haría mesoterapia a todo el mundo. Pero eso es de loca, ¿no? Pero, porque en el fondo es la piel, pues. Es como, de repente uno trata una... O pone toxina, ponte tú a alguien que le molesta esta línea. Pero si la piel está opaca, está maltratada, uno puede eliminar una línea de expresión, pero no se va a lucir tanto el resultado como si tu piel se ve bien sana, ¿cachai? Entonces, en general, a veces es como súper buen complemento con las otras cosas.
Oye... me acordé de dos preguntas que tengo. La primera es que me compré una almohada de satín, porque era la que llegaba más rápido que la de seda, no se demoraba mucho, y yo quiero la almohada ahora, estoy arrugándome, porque descubrí, yo como me miro mucho en el espejo, se van a perdonar, que cuando uno amanece con la almohada marcada en la cara, como que se desmarca. Pero si justo la marca está como cerca de una arruga, como que siento que profundiza la arruga, como que la está alimentando. Entonces, no más. Y yo ya voy a confesar todo. Yo duermo mirando para arriba para no arrugarme el escote, porque encuentro que la arruga del escote es terrible. Lo siento, les regalo mi trauma.
pero seca. Es difícil estar mirando para arriba.
Es que es súper difícil. Sí, me tengo que poner como unos cojines y en la noche me despierto. Duermo como el hoyo, pero bueno, hay que cuidar la arruga del escote. La Fran aquí me entiende en esto. Ay, no sé si en este capítulo hablé de la Fran o no. Es que como hicimos una partida en falso. Sí. Ah, ya, bacán. Bueno, la Fran me mandó como un producto que es para dormir especial, le contamos a los hombres que cuando uno duerme al lado, las pechugas hacen como una presión y se demarca, como que se proyecta para arriba y se hace una arruga, que es atroz. Ya. Entonces, duermo mirando para arriba. Me compré una almohada especial para dormir de espalda. Le puse una funda especial. ¿Sirven esas fundas como para las cremas, para todas estas cuestiones?
Sí, sí sirven. Ambas sirven, de hecho, la seda y el satín. Como dices tú, una de las gracias que tienen ambas es que no absorben tanto como el algodón los productos de skincare. O sea, si te pones tus cremas y eso, fome igual llegar. Yo duermo de guata, la peor posición que uno debería dormir. Pero te prometo que si duermo de espalda sueño pesadillas. No
te creo.
No sé qué malo que es, pero bueno. Entonces se absorbe si uno te ponía una tela de algodón en la cara después de haberte puesto la crema. Una funda de algodón en la cara. Uh-huh. Bueno, se absorbe. Eso por una parte. Lo otro es que ayuda también para el frizz del pelo. Disminuye el frizz, usar satín o usar seda.
Sí, es verdad.
Que más son como telas más suaves también. Entonces las pieles que son más sensibles toleran mejor. Y lo que decías tú de los pliegues, porque típico esa marca de la almohada que uno tiene cuando te levanta, que también es como la almohada marca.
Sí. Como Harry Potter, así. El rayo en la frente.
Y que te levantaste atrasada corriendo la pega y todavía la tenías marcada.
Horas. Es heavy, a mí ahora me duró una vez toda la mañana con la almohada a marcar la cara y es como, perdónenme, me levanté hace en el rato, pero mi almohada me odia.
Ya, bueno, para eso sí. Y ahí la diferencia, o sea, en teoría la seda tiene actividad antibacteriana. A mí, como del punto de vista de la ciencia, no me consta, pero eso dicen. Pero lo fome que tiene la seda es que no es, para la gente que es vegana, por ejemplo, no es compatible con el veganismo, porque la seda se hace de, como de bichos.
De los capullos. De unos gusanos, sí. Ah, buen punto.
Entonces la gente vegana mejor se atiende. O bueno, la gente, cualquier persona en realidad que prefiere evitar ese tipo de productos.
Sí, pueden encontrar su, su... Igual, mi cama se ve muy ordinaria ahora, así como con una almohada brillante, así como la cama de la geisha, me siento. Atroz. Y, bueno, yo dejé dormir de guata porque descubrí que se me hinchaban mucho los ojos y amanecía como con bolsas. Entonces, una vez la Tonka Tomisic, cuando era simpática, dijo que se ponía crema para las hemorroides en las bolsas del ojo. Y lo hice. Pero si uno tiene la piel sensible, como en mi caso, no lo hagan. Se me inflamaron. No pude ir a trabajar a ese nivel. Se me deformó el ojo, así como que la bolsa del ojo como que se me metió para la mejilla. Y yo como... ¡Oh! ¿Qué hice? Así que en esa época, por suerte, no habían reuniones por Zoom, así que estoy enferma. Todo por pretenciosa, así que no lo hagan. Y ¿qué era lo otro que iba a preguntar? Ah, ya, dormir de espalda. Y Dani, ¿como cada cuánto uno se debiera hacer como un tratamiento en la piel? Como una mesoterapia, por ejemplo.
Depende de la persona. Personas jóvenes como tú, o personas, no sé, que tienen una piel relativamente sana, en general con una sesión debería estar bien de partida, pero dependiendo del daño que tenga la piel de la persona con la que estemos hablando, puede ser recomendable hacer 2 a 3 sesiones separadas por un mes para partir, y después hacer una mantención cada 4 a 6 meses como de mantención, ¿sí? Y eso depende de si fumar, si tomar sol, etc. Y... ¿algo más te iba a decir? Ah, no, bueno, eso.
Y otra pregunta, porque yo soy como de piel muy sensible. ¿No hay problema con eso?
¿O... ¿para hacer la meso?
Sí.
No hay problema, porque son ingredientes que están... pensados para el uso que se le está dando, y además uno puede modificar qué es lo que inyecta. Sí, porque hay pieles que toleran peor la vitamina C, pero uno lo puede hacer solo con ácido hialurónico, que igual tiene efecto y que es súper buen amigo de pieles sensibles.
Ay, qué bacán. Y otra pregunta, Dani, ¿hay que exfoliarse seguido o no la cara? ¿Qué opinas tú de la exfoliación?
Yo no soy muy, muy amiga de la exfoliación física, que es en el fondo como ponerte cualquier cosa que te, entre comillas, lije. Uh-huh. ¿Sí? Como los que son con gránulos, o estos maquinitas también, que como que te cepillan.
Ah, eso te quería preguntar.
Son un poco violentos, y al final pueden contribuir a que se inflame la piel, y la inflamación puede contribuir a que se manche, a que se dañe en el fondo y no tiene un resultado necesariamente que busca. Ahora sí, la exfoliación química es un súper buen aliado como en el cuidado de la piel y para la salud de la piel. Y la exfoliación química se logra con hartos ingredientes, por ejemplo, con el ácido glicólico, que es bien famoso, y hay otros productos que lo traen, o los retinoides y el retinol también. Hay un tipo de...
¿Pero eso es como un peeling? ¿Lo que se llama peeling?
Sí, es como el peeling, se podría decir que es sinónimo de exfoliación, de hecho.
Ah, porque, sí. No sé, quizás se lo vi alguna Kardashian que aparecía así como con la cara para la caga.
Sí, es un peeling químico profundo que se te cae literal así todo.
Es que eso pensé.
Después te sale piel nueva y queda así, luminosa.
Pero tenéis que andar como con la cara de la chancha Peppa Pig, pues colorada. No me muero. Sí. Como que es demasiado, así como Voldemort, sí. Como se te cae la nariz, no sé.
Sí, es verdad. Es complicado.
Sí, a mí, o sea, pensando como yo, en algo que dije en antes, que era que yo encuentro que está bien tener arruga y todo, como que obvio que me alata la arruga del cachete que me está saliendo y todo, pero es que lo que encuentro injusto es cuando las arrugas no van acorde a la edad que uno tiene, ¿cachai? Yo una vez conocí a una señora que tenía 50 años, que es joven, y tenía cara de 80, ¿cachai? Porque tomaba mucho sol y había bajado mucho peso además, entonces como que la piel... Y encontré que era terrible, terrible, porque todo el mundo así como, señora, siéntese en el metro, y ella como... Déjenme paz, vengo un carrete, ¿cachai? Como que no soy tu abuela. Entonces eso me preocupa más que... Como que esta arruga del cachete me llene de zanjas mi cara y... Bueno, tengo recién 40 años.
O sea, que ahí uno puede empezar a introducir herramientas como, por ejemplo, los retinoides o el retinol, que es un súper buen aliado para tratar esas líneas finitas que empiezan a aparecer. Que de hecho es de las pocas cosas, o sea, y los retinoides y el protector solar son las únicas cosas que está comprobado científicamente que ayudan con las arrugas y que pueden hacer que se vayan. Las otras cosas ayudan, pero no está así como con seguridad comprobado. Entonces, pero los retinoides y el retinol igual son, como decías tú, como un paso siguiente y hay que usarlos con precaución, empezar con una frecuencia bien espaciada, después irlo acelerando, ver cómo lo tolera tu piel. No es como llegar y ponerte una crema todos los días y fin, ¿cachai? No, un poquito más complejo. Pero ahora, si la línea es muy profunda, pues tú eres muy joven todavía, bueno, obviamente no estamos en persona, pero personas más mayores se pueden rellenar esas líneas finas. Existe un tratamiento que se hace con un producto que se llama Viscoderm, que está hecho con ácido hialurónico, pero que es súper fluido, no es tan denso. Entonces uno lo puede poner mucho más superficial, sin que se vea como un cordón, ¿sí? Porque si pusiera ahí el ácido hialurónico que se va a rellenar, no sé, la ojera, te quedaría como un cordoncito. Pero este se puede poner superficial y rellena esas líneas, y sabes que es loco que estas líneas verticales de las mejillas, uno no se las ve, porque como hablábamos antes, uno se ve así de frente, pero esas que te ven así, de lado. Oh. Entonces, sí, pero como que igual impactan como en cómo se ve nuestro rostro, como en la salud de nuestro rostro. Entonces, y uno tratándolas, como que retrocede el tiempo, así, cuatro, y se ve el rostro más luminoso también.
Oh, me encantó. Me encantó, Dani, aprendí demasiado. Muchas gracias por haber venido a este humilde podcast.
No, de nada.
Estamos como sabios y sabias. Oye, Dani, ¿dónde te pueden seguir, contactar? No sé, yo misma. Yo misma quiero todo. Pínchame la cara, por favor.
O sea, nos pueden buscar en nuestra página de Instagram, que es minimalq.cl. Y ahí nos pueden contactar.
Minimalq.cl. Yo voy a ponerlo ahí en la descripción del video de SoundCloud y de Spotify y de Apple Podcasts. Y muchas gracias, Dani, por haber venido a este humilde programa. Espera, te voy a pedir que sonrías para sacar una foto. ¡Tin, tin, tin! Excelente. Oye, no, muchas gracias por todos los tips, los conocimientos. Cuando quieras volver, puedes volver y hablamos del especial de Friends.
Gracias a ti, Katy. Lo pasé muy bien.
Igual, que estoy súper bien. Nos estamos
igual.
Chao, besito.
Chao.
Oye, encuentro que este programa quedó ideal hoy día, que estamos con Júpiter en Piscis, en Trino a Venus en Cáncer. ¿Qué me opinan? Hablando de belleza. Bueno, ustedes saben, como dice mi filtro de Instagram, la belleza más importante es la interior. No, mentira. A mí igual me importa la exterior. Pero si uno se siente bien, está bien, ¿cachai? Entonces, les traspasé todas mis preocupaciones y conocimiento. Mira, volvió la interferencia, qué rabia. A ver. No, no puede ser eso. Ya, bueno, que estén súper bien. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que les guste el programa. Recuerden, pueden buscar a la Dani en minimalq.cl en Instagram. Y, llevo 49 minutos. Voy a hablar un poquito más para hacer el minuto. Ah, ya sé. Es que cuéntenme si les gustaría que hiciera como otro monólogo astral. Igual voy a hablar con Marta para que grabemos pronto. Porque viene Eclipse la próxima semana. así que lo voy a escribir a Marta. Pero independiente de eso, cuéntenme si les gustaría otro monólogo astral. Y le mando un besito muy grande a la Susana, que estuvo cumpleaños. Uy, se me perdió mi teléfono, porque había otra persona. Otra persona que estaba de cumpleaños hoy día mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, joven? ¿Joven cumpleañero? No lo encuentro. Ah, bueno, cuéntenme eso. Y lo otro, cabeza humana. Feliz cumpleaños, cabeza humana. Qué risa. Espero que tengas un muy bonito día con gorrito cumpleaños. Y lo que les quería decir es que estoy pensando, este es un pensamiento que estoy teniendo durante Mercurio retrógrado, así que tengan paciencia. Me gustaría hacer como un club de lectura de astrología. Entonces, porque estamos todos con demasiadas cosas que hacer y muy cansados y todo. Entonces, no es algo exigente, sino que por el contrario es como una manera de acompañarnos en la lectura. Entonces, estoy pensando en un libro que es como muy bueno, que se llama Las 12 Casas, de Howard Sasportas. Y mi idea es ir leyendo como de capítulo en capítulo. ¿Cachai? Bueno, si los capítulos tienen 40 páginas, que no creo que sea así, pero no, lo hacemos poquitas menos páginas. Pero son capítulos normales, entonces, o damos más tiempo, no sé, un mes para leer un capítulo. Pero cuéntenme si les tinca, me pueden dejar un comentario acá o mandar un inbox paya. Así que eso, cuéntenme, yo lo encuentro muy entretenido. Y así nos acompañamos en la lectura y aprendemos y nos juntamos y podemos compartir pensamientos y cuestionamientos y comentarios. No sé, pues, como que siento que es más entretenida la astrología de manera grupal que uno leyendo solo, porque es como, ah, sí, creo esto. Bueno, y si estoy equivocada, ¿quién me lo dice? Ah, ya, pues, oye, que estén súper bien, ánimo, paciencia, que tengan una bonita semana y cuídense mucho. Está muy, muy complejo todo, así que nos seguimos acompañando. Un beso muy, muy grande. Adiós. Ay, qué fome, justo se pasó, como que iba a ser 30 y se puso 34, 35 y me da lata, como que quería terminar en el número completo.